Fórmula por el 104.1 de FM y 1500 de AM, cadena nacional.
Eso que ocurrió, música ligera, pero nada menos que con Coldplay.
Sí, o sea, puntadón, ¿no? Ahí en Argentina.
La verdad, sí.
La verdad.
Qué buena onda. Coldplay en su tour A Head Full of Dreams, una cabezota llena de sueños. Bueno, lo de Ota se lo puse yo porque digamos que me proyecté. Pero fíjense, estos buenazos de Coldplay, estos británicos, estuvieron en Argentina. Y se aventaron este puntadón.
Aparte con buen español, ¿no?
Pues nada mal. Nada mal. Y bueno, pues este, pues sí, el homenaje, ¿no? El tributo a Soda Stereo de parte de Coldplay. Qué buena onda. Bueno, pues tendremos más de Coldplay a lo largo de la siguiente hora. Y por supuesto, toda la información importante. Pero antes déjenme saludar. A Jemito ya lo escuchaban.
¿Cómo
porque
están?
Ya saben que roquea.
Ya.
Pero mi compadre, que es más de cumbias, no ha dicho ni hola.
Aquí estoy. Hola a todos. Saludos. Qué gusto saludarlos, como siempre.
Ese chaleco color puma, ¿no? Sí, es como de los pumas.
Y sienta muy bien.
Como azul y oro te vemos hoy.
Sí, no.
Te ves guapísimo.
Muchas gracias.
Siempre azul y oro.
No.
Como mi corazón azul y mi piel dorada. Bueno, pues Dani al fin recapacitó y ya entendió en dónde tiene que poner sus amores, al menos los futbolísticos.
Hoy difícil, ¿no? Porque hoy juega el AME.
Hoy juega el América contra Monterrey en la Copa MX semifinales.
Hoy no se lo pidamos porque hoy...
Entonces, ¿por qué te pusiste azul y oro?
No, déjame decirte que...
¿Te queda bien?
Que simpatizo con los Pumas, sí, no te creas que no.
Y ellos me adoran. Pues ya.
En mi época de reportero, cuando fueron la 90-91, todo el torneo me lo eché con ellos.
¿El gol de Tuca?
En la cancha, sí.
¿El gol de Tuca ahí en la...
Estaba yo atrás de la portería de mi compadre Campos y hasta se burló de mí.
¿Ya reporteabas en el 90?
90-91. Toda esa temporada me lo eché ahí con ellos. Además,
equipazo.
Compartimos muchas cosas ahí con esa generación.
Enhorabuena. Y el Tuca ya estaba igual de, digamos, ¿cómo decirlo?
Ahí se retiró.
Era igual de fragoroso por usar el mismo adjetivo.
¡Carajo, mano!
Espérate.
No, es que bueno,
es una imitación del Tuca. No es que así hable Daniel.
No, es que así.
Porque luego, ¿cómo va uno, verdad, a criticar que en el legislativo se griten de cosas?
Ya lo decíamos el viernes pasado, el grillito.
Sí. Pero es que no dijeron eso.
Y la manera de salir, que... Pero...
No dije
nada. No, esto todavía peor, ¿eh?
Sí, no,
o sea, no, dijimos bruto, como si no supiéramos ver los labios, o como si fuéramos brutos.
Como si no,
sí, de verdad, o sea, no le falten el respeto a nuestra inteligencia. Ya, hicieron una tontería en medio de un debate fragoroso, como dijo tan bonito el diputado Ramírez Marín, y dijeron una cosa horrible y es totalmente reprobable, y mejor sacan y discúlpanse, y no esa bobada de dijimos bruto. Ay, diputada.
Sí, ya.
De verdad.
Calladitos.
Bueno, pero
bonitos.
¿Saben qué? Vamos a hablar de lo que sí es importante, porque hay muchas cosas
relevantes
discutiéndose. Bueno, de entrada, en plena negociación, quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ay, bueno, pues estaremos en eso. Además, esto que decidió la Corte con respecto a los gastos de publicidad oficial en medios de comunicación, interesante, sobre todo entender bien los efectos de esta decisión de los ministros, en fin, que son muchos los temas importantes. Así que déjenme ir una pausa breve y volver con un resumen de lo más importante. La Suprema Corte ordenó... ¡Ah, caray! Ahora tosí antes de lo
Sí.
De lo normal, normalmente es de la mitad del resumen.
Por ahí del cuarto, por ahí de las 5:15.
No, pues aquí estoy arrancando, imagínate cómo voy a llegar al final de este resumen. Y al final del programa. ¿Alguien haga algo? ¿Tienen mielecita? Bueno,
la buscamos.
Mientras aparece algo que me ayude con esto que me raspa aquí, informarles que la Suprema Corte tomó una decisión importante. Ordenó al Congreso emitir la ley reglamentaria sobre gasto de publicidad oficial de gobierno en los medios de comunicación a más tardar el 30 de abril de 2018. Es una sentencia sin precedente. La primera sala de la Corte amparó a la Asociación Civil Artículo 19, que reclamó la omisión del Congreso de cumplir ese artículo transitorio de la Reforma Constitucional de febrero del 2014. Según este artículo, tenía que estar lista en abril de ese año, ¿no? La ley en cuestión tenía que estar lista en abril de ese año. El amparo fue otorgado por 4-1, y si el plazo para cumplir esa sentencia expira y no ha sido cumplida, pues una fuerza federal va a empezar a requerir a los presidentes de ambas cámaras, que eventualmente podrían ser destituidos y consignados penalmente. Y bueno, después de lo que ocurrió con el delegado y el exdelegado, ya todo el mundo, ahora sí, acata las resoluciones de la Corte. De hecho, la Corte analiza también la posible destitución de Ricardo Monreal. Bueno, se dio, le platicábamos, o sea, el caso que sí se dio, y los que discutieron, el de María Cristina García, la secretaria de Cultura, y Víctor Hugo Lobo, de Gustavo Amadero, que así de último minuto cumplieron unas sentencias de amparo por asuntos laborales. Bueno, pues Ricardo Monreal está en un caso parecido. Lo acusó una ex trabajadora de la delegación de incumplir con restituirle en el puesto y de pagarle los salarios caídos. Y bueno, pues está la Corte en eso. Digamos que lo menos es acatar rapidito. Pero bueno, pues muy relevante esta decisión tomada en esta sala de la Corte. Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro, dio a conocer que la cifra de secuestros en el país se mantuvo en septiembre y octubre con 135 casos. Hay más secuestros en Veracruz, el Estado de México y Tamaulipas. Sigue rindiendo declaración en la CEIDO Martiniano de Jesús Jaramillo, alias el Pata de Queso, líder regional de los Zetas, detenido ayer en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estaban pues dándole un tratamiento médico en un hospital. Lo acusan de extorsiones, desapariciones, secuestros. Vaya, ¿qué le encabezó ese grupo delictivo que coordinó la masacre de 72 migrantes en San Fernando? Y fueron asesinados en Zihuatanejo el empresario y exregidor del PRD, Miguel Solorio, y su escolta en un fraccionamiento. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió a Andrés Manuel López Obrador que investigue. No, que investiguen, no. Lo que le pidió es que solucione el tema de la Asamblea, o sea, que intervenga en esta protesta del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, que retire el bloqueo que hay desde el jueves pasado. Pidió que pues no haya plantón en la Asamblea. Hay una intención política, dijo, en estas acciones, y se está impidiendo. Es que eso es lo tremendo, que pues si no opera la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, no puede avanzar la ley de reconstrucción, o sea, no se aprueba la ley de reconstrucción. Y ya esta desesperación de muchos de los que resultaron afectados, una desesperación comprensible además,
sí, claro,
que están en una situación pues terrible, crece todos los días y la gente exige una respuesta y en la Asamblea están atorados. Y bueno, pues Mancera reiteró que el llamado es para que la máxima autoridad de Morena intervenga y ponga orden. Los legisladores de Morena tomaron la tribuna de la Asamblea porque rechazan la destitución de Floribón Morales como presidenta de la mesa directiva. Y bueno, en fin, que ahí está ese problema para la Ciudad de México. Y el gobierno de esta ciudad entregó las primeras 100 patrullas híbridas en el Zócalo. Justamente Miguel Ángel Mancera dijo que cuando haya tráfico se va a activar un sistema híbrido y entonces van a dejar de gastar combustible. Pues sí, como funcionan esos coches, ¿no? Pero, vaya, taxis, patrullas híbridas, bueno, pues van ayudando con el tema de la emisión de contaminación. En Aguascalientes, al clausurar la Asamblea Ordinaria del IMSS, el presidente Peña dio cifras de empleo, dijo que son cifras récord. Se crearon en octubre pasado más de 194,000, la cifra más alta pues de cualquier mes desde que se lleva registro en el Seguro Social. Así que dice, este es el sexenio del empleo. Por su parte, Miquel Arreola, director del Seguro Social, dijo que la viabilidad financiera del instituto está garantizada hasta el 2020. O sea que por primera vez en 35 años el IMSS está en números negros. Pemex presentó su nueva franquicia gasolinera con nueva imagen, cambios operativos. José Antonio González Anaya, que es el director general, dijo que la apuesta es que los franquiciatarios, es que no es fácil la palabra,
la
que se conviertan...
La que no tiene que decir. Valorizadora. Ya, bueno, todo el fin de semana te
ya lo franquiciaste.
Y te volviste a equivocar. Sí. Bueno, dijo que los franquiciatarios, no me vuelvo a caer en la misma piedra, se convierten en sus socios, o sea, esa es la apuesta, ¿no? Que hay, vaya, viene más competencia y pues hay que renovarse. Se transforman pues las estaciones de servicio de Pemex en 59 zonas metropolitanas del sistema urbano nacional y en autopistas, en fin. Y los ministros de Estados Unidos, Canadá y México no asistirán a la quinta ronda de negociaciones del Telecán para que los jefes negociadores se puedan enfocar en avanzar en la discusión de las propuestas presentadas en la cuarta ronda. La quinta empieza el viernes aquí en la Ciudad de México, pero ya desde hoy hay reuniones. Uh-huh. O sea, ya están los grupos técnicos analizando temas de textiles, servicios, propiedad intelectual. Entonces, los jefes negociadores de México, buenazos, por cierto, Estados Unidos y Canadá, van a estar en comunicación constante con sus respectivos ministros y les van a informar de los avances alcanzados. Los mercados, Jaime.
Hoy jornada negativa. En México la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.38%. En Nueva York también a la baja. El Dow Jones baja 0.59. El Nasdaq pierde 0.47. El dólar cierra en ventanillas bancarias en promedio en 18.70. En 19.50 a la venta. Y la mezcla mexicana de crudo exportación cierra en $52.62 por barril.
La vuelta al mundo.
A su regreso de la gira por Asia, Donald Trump dijo que el presidente de China, Xi Jinping, se comprometió a usar su influencia económica sobre Corea del Norte para ayudar a la desnuclearización. Dijo que, bueno, que dejó claro que no aceptarán que esta dictadura perversa tome al mundo de rehén con un chantaje nuclear. Kevin Neal, el autor del tiroteo de ayer cerquita de una primaria en California, un tiroteo que dejó un saldo de 4 personas muertas, estaba en libertad bajo fianza por apuñalar a un vecino. Ya lo habían visto hacer disparos al aire, ya lo habían acusado de violencia doméstica, y hoy la esposa de Kevin Neal fue encontrada muerta en su casa. Se cree que pues la mató antes de cometer la masacre. No se conocen los detalles pues de estas condiciones en las que obtuvo la libertad bajo fianza. Ayer usó un fusil semiautomático y 2 pistolas. Ya ve que, bueno, dificultades para conseguir armas en los Estados Unidos no hay. El ejército de Zimbabue confirmó que tiene bajo arresto al presidente Mugabe y a su esposa, que varias oficinas gubernamentales fueron aseguradas, que están patrullando las calles de la capital. Dicen que han tomado el control para superar la cada vez peor crisis política, social y económica. Es lo que dijo el general de división Sibusiso Moyo. Pero claro que no se trata de un golpe de Estado. La Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, que es el partido de Mugabe, dijo que el mandatario y su familia están detenidos. Hay que decirlo, Mugabe es un dictador espantoso, ¿eh?
Sí.
Bueno, y a través de la guía del viajero que publica Relaciones Exteriores, México recomendó a los connacionales que estén en Zimbabue a que permanezcan en un lugar seguro y que no tengan ningún tipo de participación en manifestaciones o actos políticos. Son ya las 5:18, de hecho ya casi 19, entonces mejor voy a la pausa. ¡Ah, no! Todavía tengo un minuto. Fíjate este señor, para que nadie pierda la esperanza. Dice que él fue feo toda su vida.
Bueno, tenemos algo en común. Bueno.
Feo.
Es que más vale ser.
Feo, fuerte y formal.
Claro.
La onda. Sin embargo, lo nombraron el más sexy de 2017.
Ah, bueno.
Y nada menos que la revista People.
Mira. ¿Quién es o qué? ¿Quién es el susodicho?
Blake Shelton. Es este cantante estadounidense de música country.
Uh-huh.
Este, Que bueno, pues ya si eres feo ya te puedes dedicar a cantar esos rollos.
No, perdón,
a mí no me gusta, pero es
no, mal. Ni a mí.
Bueno, pero hay a quien sí.
Sí,
y respetemos
sí, sí,
la sordera, digo, del mal gusto, digo, perdón. Sí,
pues a lo mejor la nombramiento
¿por qué no ponemos fue... mañana música con...?
No, sí. No, el nombramiento no, fue por ahí entonces, ¿no?
No, pues no lo quería música... aceptar porque dijo, ¿cómo yo si estoy re feo? Y entonces su mujer, Gwen Stefani, la ubican, ¿no? Nada menos. Le dijo, hombre, ándale, vas. Igual y ella lo operó para subir su autoestima.
Es que para ser sexy no necesariamente tienes que ser guapo.
Eso.
Ah, mira.
Regresamos con Paola Rojas.
¿Qué vas a platicar? ¿Qué vas a platicar en los deportes, Dani?
Con todo gusto. Desde luego estaremos hablando más adelante acerca de el último boleto que se habrá de disputar hoy por la noche, dentro de algunos minutos, entre la selección de Perú y Nueva Zelanda. Y la selección de Australia, que ha conseguido el boleto 31 ya para la Copa del Mundo. Y en México, los árbitros se ponen sus moños y dicen que no quieren hacer exámenes físicos y que si los obligan, pues simple y sencillamente no estarán pitando en la liguilla. El video arbitraje que ha llegado ya a España se ha anunciado que será utilizado en la liga y por supuesto hablaremos del Monterrey América, semifinal de la Copa MX y empieza también la liguilla en el fútbol de ascenso con Venados contra Juárez y Correcaminos contra Celaya. Los detalles más adelante.
Nos cuentas, Dani, muchísimas gracias. Y está en la línea telefónica Luis Estrada. Oye, ya te extrañábamos, Luis. Antes que nada, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, igualmente también los extrañaba un poco, la verdad.
Bueno, pues vamos a compensar entonces esta extrañadera. Tienes ya los resultados de la primera encuesta preelectoral. A ver, ¿qué cifras nos compartes hoy?
Mira, fíjate que es interesante el ejercicio que estamos haciendo tanto de FOE como SPIN, un ejercicio conjunto, no solo para encontrar cuáles son las preferencias electorales, sino también eventualmente, dado que es la primera encuesta que se publica en su totalidad, es decir, toda la base de datos, todo el cuestionario, son más de 370 variables que cualquier persona actualmente puede meterse, puede revisar, puede criticar, puede mejorar, etcétera, tal y como se hacen o como se deberían, te diría yo, de hacer este tipo de ejercicios y que pues claramente en México estamos muy rezagados en esto. Lo que hacemos es una encuesta nacional en vivienda a 1.200 personas y nos enfrenta con, yo te diría, cuatro resultados principales. El primero, si tú preguntas a la gente hoy por qué candidato en alianza, como se pintan las alianzas que serán para el 2018, quedarían, existe un empate técnico entre la alianza que tendría Andrés Manuel López Obrador con Morena y el PT, entre la alianza que tendría el PRI con el Partido Verde y el PANAL, y sin importar si el candidato fuera Miguel Ángel Osorio o si fuera José Antonio Meade o si fuera Aurelio Nuño, y la alianza o el Frente Ciudadano, que tendría muy probablemente a Ricardo Anaya como candidato. Así que el primer dato me parece importante es que esto es un empate técnico, en buena medida porque el PRI ha subido en semanas recientes, algunas otras encuestas lo han registrado, Morena se ha quedado estable y la salida de Margarita Zavala del PAN, pues claramente le toma votos y se los lleva como candidato independiente.
¿Le toma votos a el PAN?
Le quita votos al PAN, claro. Margarita Zavala, sí.
¿Y a algún otro partido?
Pues en principio se los lleva del PAN, pero pues el PRD no se afecta necesariamente por la salida. Ahora, una vez que ya los mides en alianza, pues es difícil saber a quién exactamente le está quitando, pero en principio solo se los quita al PAN directamente.
Bien. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los escenarios que ves? ¿Y cuál es tu pronóstico?
Esto es muy muy difícil ahorita,
ya
pero
sé,
yo...
es que ni siquiera hay claridad con respecto a quiénes estarán en la boleta, ¿no?
No, por supuesto, y mira, yo te diría que el ejercicio que hacemos es en buena medida para tratar de entender qué es lo que miden las encuestas a este momento en el cual la gente, pues la verdad es que una cosa es que nosotros estamos hablando de política y otra cosa es que la gente esté metida en la política, dado que no estamos en campaña y que aparte la ley electoral es muy restrictiva respecto a lo que se puede decir o no fuera de tiempos de campaña. Entonces, ahora lo que pesa mucho son el conocimiento y la opinión de los candidatos. Creo que eso genera en realidad otras discusiones en la gente y que pues eso también lo iremos averiguando y que no solo nosotros como analistas de esta encuesta, sino cualquier persona lo puede bajar. El sitio es www.encuestadefoe-medio-spin.com. Un último dato, si me permites, Paula, te diría... Que es importante, la aprobación del presidente Enrique Peña la tenemos en 29-30%.
Válame.
Esto es muchísimo en comparación con lo que estaba en febrero o marzo, donde estuvo pues prácticamente en 12 puntos porcentuales. Y esto se da, también la encuesta lo genera y se puede analizar, cualquiera lo puede hacer, debido en buena medida a la respuesta que ha tenido el gobierno federal ante los desastres recientes.
Mira.
El trabajo que ha hecho el gobierno y la visibilidad que ha tenido, pues claramente eso le genera una aprobación mayor, y eso me parece también, y está por probarse.
Y eso sube también al PRI, supongo.
Por supuesto, exacto, que eso sí le beneficia al partido del presidente.
Ajá. ¿Hay algún otro factor que veas tú en este crecimiento del PRI, esta recuperación?
Pues yo creo que la expectativa y yo te diría el ir cerrando el número de candidatos. Se había hablado
sí.
de unas encuestas, no sé, hace un año tenían en sus listas de posibles candidatos a 8, 9,
claro.
12 candidatos, ¿no? Y en realidad me parece que todo está prácticamente entre 3 candidatos, que son Miguel Ángel Osorio, José Antonio Meade y Aurelio Nuño. Habrá que ver, pues ya, en prontos días, cuáles serán el resultado de la elección.
Sí, ya
del
con PRI, el nombre del priista, ya digamos que, bueno, y con el tema de la app del INES y jalo o no jalo, o sea, vaya, si llega o no Margarita a la boleta, porque con los números que me compartes, claramente, bueno, vemos que es factor, ¿no?
Por supuesto, sí.
O sea, si ella llega a la boleta, el frente la tiene complicadísima.
Por supuesto, y esto es algo que, pues, lo sabe los integrantes del frente, lo sabe también la propia Margarita, ¿no? Y que eso, pues, me parece que aquí en esta encuesta se demuestra cuál es el primer impacto de ello, ¿no? Y sobre todo mencionar una cosa importante también. Este ejercicio en principio lo hicimos en este momento previo a la elección del candidato del PRI, porque me parece que una vez que Margarita decidió salir del PAN, el siguiente evento, digamos, que afectará fuertemente a las preferencias es precisamente la elección del candidato del PRI, y vamos a hacer una nueva encuesta, la segunda, unos días después de que el PRI escoja su candidato, y podremos comparar los resultados de lo que tenemos ahora con lo que tendremos una vez que se conozca el candidato, y podremos hacer análisis mucho más completos. Por supuesto, toda esa información también será pública para que cualquier persona, no solo en México, porque la página también tiene una versión en inglés, en cualquier parte del mundo pueda ver en tiempo real y pueda analizar los datos como quieran.
Bueno, pues platicamos entonces conforme vayan fluyendo esos resultados. Gracias por lo pronto, Luis.
Al contrario, Paola, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Bueno, y hablábamos de que oficialmente la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio empieza el viernes, pero ya están reunidos pues los técnicos, los que tienen la negociación en sus manos. Sí.
Exactamente.
Jenny Valencia, tú estás atenta. ¿Qué nos tienes? Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarles que luego de sostener reuniones por separado durante las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam y dadas las discusiones sustanciales sostenidas, los ministros del TLCAN acordaron no asistir a México a esta quinta ronda para modernizar el tratado, esto con el propósito de que los equipos negociadores y mesas de trabajo puedan continuar avanzando en los capítulos clave avanzados en la cuarta ronda. Así lo confirmó la Secretaría de Economía, por lo que en esta ocasión no habrá, Paola, conferencia ministerial, sino solo reuniones a puerta cerrada de los equipos técnicos de los tres países, y serán los jefes negociadores de México, Estados Unidos y Canadá quienes mantendrán una comunicación constante con sus respectivos ministros y les informarán sobre los avances alcanzados en esta quinta ronda. Comentarles que también cabe indicar que esta mañana el secretario de Economía y del Puerto Guajardo reconoció que en la negociación para modernizar el TLCAN existe la posibilidad de que continúen los desencuentros, no obstante existe optimismo, así lo dijo.
Nosotros estamos trabajando por un TLC moderno, estamos haciendo el esfuerzo por reencontrarnos sobre objetivos y seguramente con buen trabajo estaremos aterrizando en una pista segura, pero no podemos descartar la posibilidad de desencuentros. En esta posibilidad México tiene que estar consciente de que hoy de las 300.000 toneladas de leche en polvo que importamos, el 92% viene de Estados Unidos.
Paola, que a pesar de que la quinta ronda para modernizar el TLCAN se llevaría a cabo, como bien señalaste, de manera oficial del 17 al 21 de noviembre en la Ciudad de México, desde este miércoles iniciaron ya los encuentros a través de las mesas de trabajo en un hotel ubicado en Mariano Escobedo, y serán cerca de 30 grupos técnicos los que sostendrán reuniones de trabajo durante esta quinta ronda. Es un reporte, Paola, y seguimos pendientes.
Muchísimas gracias, Jenny.
Muy buenas tardes.
Dicen los senadores que acompañan al gobierno y al... Bueno, que están, digamos, cercanos a las renegociaciones del tratado, que México está debidamente preparado para enfrentar los efectos de, pues, una eventual cancelación de este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Oye, también quien se posicionó sobre ese tema es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en el Foro de Energías de Norteamérica. El secretario hizo un repaso de los temas más relevantes de la agenda bilateral, en donde destaca la importancia del diálogo como instrumento para resolver estas diferencias entre todos los países que pertenecen al Tratado de Libre Comercio, y también señala que en esta quinta ronda de renegociaciones del Telecán, dice que es momento de ser profesionales y dejar a los expertos hacer su trabajo. Esto lo dijo hace unos minutos en este evento del Foro de Energías de Norteamérica.
Bueno, pues ahí está entonces la postura del canciller. Hablábamos ya de esta petición que hizo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a Andrés Manuel López Obrador, que ponga orden entre los diputados locales de Morena para que ya se pueda discutir la ley de reconstrucción en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La bancada de Morena en la Asamblea acusó a Héctor Serrano, que es el secretario de Movilidad ahora, ¿no? Era secretario de Gobierno y ahora es de Movilidad. Dicen que es Héctor Serrano el que está detrás de la parálisis legislativa y dijo que López Obrador no le da línea. ¿Cómo creen? La pausa. Ya a las 5:39. Jaime.
Así es. Oye, Pau, es bien importante tener conciencia, pues, de nuestro retiro y de lo que viene para nuestro futuro. Así que, bueno, pues MAPFRE está presentando su nueva solución financiera de ahorro y protección para el retiro. Este es un plan de vida individual que combina la gestión en fondos de inversión y la protección de un seguro de vida. Cuenta con beneficios fiscales al momento de la jubilación y o retiro. Hay tres modalidades: retiro, inversión y jubilación. Consulta www.mapfre.com.mx, repito, www.mapfre.com.mx, para mayor información en el apartado de seguros de vida. MAPFRE contigo, así que es muy importante.
Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Y en la línea telefónica, Marco Ferrara, aspirante a una candidatura independiente para la presidencia de este país. Marco, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Hola.
Hola, Paola, qué gusto saludarte. Tanto tiempo. Aquí estamos con este reto, pero muy esperanzados y muy contentos con todo y la odisea que en algún momento empezó con la parte de la aplicación, pero estamos muy entusiasmados.
A ver, contarles que yo a Marco Ferrara lo conocí hace ya, yo no cuento los años, pero hace tiempo, Marco, trabajando por los demás y con un sentido de servicio muy, muy claro, impulsando a... pues el conocimiento, dándoles oportunidades a los emprendedores, promoviendo la educación, en fin, que haciendo cosas que pues que respeto y que aplaudo. Ahora, Marco, esto de la aplicación móvil para poder llegar a la boleta está complicado, ¿no?
Sí.
¿Cómo vas con eso?
Digo, nada más quiero rápidamente acordar la introducción que acabas de hacer. No se me va a olvidar cuando me visitaste en Monterrey, en la fundación, que es lo que a mí me ha apasionado. Que visitaste ese centro donde hemos capacitado a miles de personas en situación de pobreza para que sean autosuficientes. Nosotros hemos promovido a través de la fundación el dar la caña de tostada en lugar del pescado, a diferencia de programas asistenciales. Y ahora lo que queremos es hacer lo que hemos hecho en la fundación de manera exponencial, porque de repente, Paula, nos sentimos una gota en un océano cuando estamos luchando con el tema de la pobreza, pero el sistema sigue generando pobreza y desigualdad. Entonces, por eso me inscribí y recibí la constancia como aspirante independiente a la presidencia el pasado 15 de octubre. Y sí, el 16 de octubre, Paola, que fue el primer día para empezar a recabar estas 866,000 firmas, que se dice, entre comillas, fácil.
No, pues si hasta pronunciarlo cuesta, recabarlas debe ser, bueno... No, tremendo.
Sí. Por eso, aquí nos tienes sin dormir, Paola, pero muy entusiasmado.
Pero ¿y cómo vas? ¿Cuántas? Vaya, ¿lo ves viable, Marco? Pues...
Mira, lo veo viable, es definitivamente, tanto como para nosotros como para todos los 48 aspirantes, que también somos muchos, es un reto gigante el tener casi 1,000,000 de personas que firmen en tan poco. haciendo Paola, donde arroja que la situación de México históricamente hay un hartazgo hacia el sistema, no nada más hacia un partido político, sino hacia todos los partidos, hacia casi todos los políticos. Entonces, por eso decidimos generar este movimiento que te digo, se llama Eso y Es Junto, donde lo que promovemos es que un ciudadano común y corriente como yo, que se ha dedicado a un tema de filantropía, y que si convocamos a la ciudadanía, que somos la mayoría, y proponemos un nuevo rumbo para México, combinado con este hartazgo que hay en el país, sí es posible no nada más lograr las 866 mil firmas sin fracción, sino lograr algo más. De entrada, lograr la candidatura, lograr presentar un proyecto para México que lo estamos construyendo, que se llama Círculos por México, que son 22 ejes estratégicos para cambiar el rumbo del país.
Sí.
Y promover que la ciudadanía se sume a algo, repito, 100% ciudadano.
Bueno, pues ahí está entonces la convocatoria. ¿Cómo pueden quienes nos escuchan tener más información?
Gracias, Paola. Te agradezco por los preguntas. Mira, te invito a tu auditorio a que ingresen a www.hoyjuntos.mx. Hoyjuntos.mx y mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, es Marco Ferrara MX. Marco Ferrara MX.
Sí.
Ahí estamos con toda el entusiasmo en redes sociales, y a partir de febrero, logrando la candidatura, es cuando legalmente podemos empezar a platicar de las propuestas, que puedo adelantar que estamos construyendo el mejor proyecto para México, y que gane quien gane lo vamos a promover para que lo tenga ese proyecto y que podamos cambiar el futuro de México, porque ya no podemos tener el país así.
Marco, gracias. Gracias,
gracias
de verdad,
ti,
Marco Ferrara.
Te mando un beso.
Este aspirante a una candidatura independiente. A ver, le planteaba desde el inicio de este espacio, esta resolución de la primera sala de la Suprema Corte pidió ya emitir el reglamento, oiga, sobre un tema importantísimo, la asignación de publicidad oficial en medios de comunicación. Bueno, al menos importantísimo para los medios de comunicación, desde luego, y para quienes dependen para su promoción, ¿no?, de justamente esa publicidad. A ver, Javier Giles, ¿qué fue lo que pasó con la Corte? Gracias.
¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. En efecto, y esto no es realmente nada novedoso. Hace ya varios años que tanto partidos políticos de oposición como organizaciones civiles se quejaban del por qué el Congreso de la Unión aprobaba miles de millones de pesos para que tanto el presidente como los gobernadores, también las secretarías de Estado, pues dispusieran de todos estos recursos para contratar publicidad en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, en los principales diarios y también en la radio. Esto data de muchos años, pero en el 2014 fue cuando se le sugirió por toda esta serie de exigencias al Congreso de la Unión, pues que legislara sobre todo en un párrafo del artículo 134 constitucional, para ponerle un alto, un límite a todos estos servidores públicos y no solicitaran, como si se solicitara algo sencillo, miles de millones de pesos para hacerse promoción personal y también de sus labores. Este día, los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron concederle un amparo a esta organización civil conocida como Artículo 19 para que el Congreso de la Unión ya legisle antes del 30 de abril de 2018 esta ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, y todos los servidores públicos ya no echaran mano de miles de millones de pesos para promocionar tanto sus labores como sus acciones personales. Este proyecto de resolución lo elaboró el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, y bueno, proponía pues levantar el sobreseimiento decretado por un juez de distrito y otorgar este amparo a esta organización civil, protestando porque realmente no tenían llenadero, por como dicen por ahí, y sacaban dinero para promocionar. Hoy ya ha ordenado la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, al Congreso de la Unión, para que antes del 30 de abril pues legisle sobre este párrafo del artículo 134 constitucional. Aparte, hay otro párrafo en el donde se dice que no deben de gastar más de lo necesario en los procesos electorales a los servidores públicos engañando a la gente, porque no había una reglamentación. Hoy la Suprema Corte de Justicia aprueba este proyecto y le ha ordenado al Congreso de la Unión que legisle para que ya no estén sacando miles de millones de pesos de las arcas públicas en promocionar labores personales y también de algunos servidores públicos. Es lo que sucedió esta tarde aquí en la Suprema Corte. Paola.
Javier, te agradezco muchísimo.
Buenas
Gracias,
tarde.
Además, la explicación tan detallada. Javier Giles, ya a las 5:48.
La Costeña presenta Hashtag Un Café con Raquel. Come bien.
Miércoles de café y aquí está Raquel Smeke. ¿De qué vamos a platicar hoy, querida Raquel? Bienvenida.
Hola, buenas
siempre.
Tardes, gracias. Hoy les voy a platicar si en el cerebro existe un botón para borrar recuerdos.
Ay, en el mío sí.
¿Cómo ven?
Ay, yo soy la reina de la memoria selectiva.
Exactamente.
A ver, platícanos.
Exactamente. Pues bueno, lo que pasa es que los recuerdos son no son pequeños incidentes que están ahí volando por la cabeza esperando a que los vuelvas a retomar. Cuando decides recordar algo de tu pasado, tiene que haber una fusión entre detalles sensoriales. Por ejemplo, si de chiquito fuiste a la playa y te recuerda, no sé, el olor del bronceador,
uh-huh,
y se te olvida ese momento tan padre que tuviste, falta que regreses, o sea, nada más hace falta que regreses ahí y tengas como ese mismo olor para volver a recordar, uh-huh, lo que es estar en ese lugar, el detalle sensorial. La verdad es que hay un autor que explica que para la mayoría, por ejemplo, de los estudiantes es muy difícil aprender tanta información antes de un examen, porque una vez que lo hicieron, nuestro cerebro se vacía de todo este aprendizaje que ya no se necesita. Entonces, después de unos días, la verdad es que ni se acuerdan de lo que presentaron en el examen. No tienen idea y no se acuerdan de nada. Entonces dice que cuando el cerebro quiere recordar algo, se mantiene activo en el contexto en el cual estuvo presente. Es mucho más fácil recordar algún detalle. Por ejemplo, el olor, la temperatura, los colores, lo que hablábamos. Y cuando quiere olvidar algo, descarta ese contexto. Entonces, pues bueno, si quieren olvidar un recuerdo, muévanse a otro entorno y generen uno nuevo.
Okay.
La forma para olvidar un recuerdo es descartar el contexto mental en que estos recuerdos aprendieron por primera vez. Entonces, tanto para olvidar como para recordar, si se regresan al momento donde tuvieron esa experiencia, se puede cambiar. Y así reprograman.
Pero entonces tienes que lograr ubicar, ¿no? O sea, ¿cuándo fue que me pasó eso horrible que quiero olvidar? Ah, y olía a tal, y había X colores, y tal compañía.
Y entonces así
lo tienes que recrear.
Exacto. Y así lo recuerdas.
Pero haciendo algo lindo, por ejemplo, escuchando Radio Fórmula de 5 a 6.
Exactamente.
Digo,
ya los escuché, entonces pues qué buena onda y me acuerdo de eso, de lo padre que estuvo. Igual para olvidar algo, de la misma manera.
Ah, no, eso se me da también. No necesito tus recomendaciones.
Bueno, pues si no todos tienen la capacidad de Paola, lo pueden hacer de esa manera.
Pues, o incapacidad.
Yo conozco mucho que cuando tienen deudas se olvidan.
Exacto, se les olvida todo.
Y yo conozco a muchos caballeros que no tienen memoria.
Como debe ser, eso sí.
Ay, esa tos, esa no se me quita. Gracias, querida Raquel.
Gracias a ustedes.
La Costeña presentó Hashtag Un Café con Raquel. La Costeña, por favor, come bien.
Bueno, vamos contigo, Jaime Núñez. ¿Qué nos tienes de última hora?
Vamos rápidamente, Pau. El presidente de Morena, hemos estado siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, pues ahora el presidente de Morena, Martí Batres, señala que el caos en la Asamblea no es provocado por su partido, como lo señaló el jefe de gobierno, sino que es derivado de las propias iniciativas que se están empujando desde el gobierno local. El presidente Morena, Martí Batres, está asegurando que este caos lo están generando desde estas propias políticas que se impulsan, Pau.
Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues échatelo, mi Dani. Esta es la información deportiva.
Muchas gracias, Pau. Gracias. Aquí estamos abriendo la conversación con las noticias deportivas. Hablar acerca de los partidos de este día. Mucha actividad en torno al fútbol en el mundo. Desde luego, llamando la atención lo que ocurrió ya en Australia, la eliminación de la selección de Honduras, que pierde 3-1 ante la selección australiana. Los canguros hicieron valer su localía y realmente muestran la superioridad que ya habían enseñado sobre Honduras. la cual no supo aprovechar la localía, no supo aprovechar las condiciones climatológicas, el apoyo de su público la semana anterior en San Pedro, y ahora pierden 3-1 ante los australianos, los canguros. Entonces se convierten en la selección 31 que consigue ya el boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018, de tal forma que queda solo un boleto ya para que estén completas las 32 selecciones que estarán en el Mundial el año próximo. Y ese boleto justamente se entregará dentro de algunas horas, por ahí de las 8:30 aproximadamente, 8:15 estará, es decir, en 2 horas aproximadamente estará iniciando este partido entre la selección de Perú y Nueva Zelanda, este partido en Lima, ahí en Perú, donde todas las condiciones están dadas para que la selección Inca pueda ser ya la última que selle su pasaporte y esté también en el próximo mundial allá en Rusia, de tal manera que después de que consigue el 0-0 como visitante ante Nueva Zelanda, ahora tiene la mesa puesta para que pueda conseguir el boleto, y me parece que no tendrá mayores dificultades para hacerlo. Pero también hay actividad en la Copa MX, juega el Monterrey contra el América, partido de semifinal a las 20:30 horas, también dentro de algunos minutos. Muchas ausencias en los dos equipos por lesiones, por jugadores que están con la selección de sus respectivos países, por supuesto los de América con los de la selección mexicana, que llegaron esta mañana ya a la Ciudad de México, pero no podrán estar en este partido. Pero se antoja que sea un buen encuentro de fútbol. Monterrey estará recibiendo a los Tigres en la jornada última del fútbol mexicano, y también Venados contra Juárez y Correcaminos contra Celaya en los cuartos de final del ascenso. El videoarbitraje que ha llegado ya a España, así se anunció este día, y los árbitros mexicanos, ya les comentaba que otra vez están poniendo sus moños, no quieren hacer las pruebas físicas, las pruebas de exámenes médicos, no quieren someterse realmente a esta intensa prueba física, sí, para ver cómo andan, y amenazan con no pitar en el inicio de la liguilla del fútbol mexicano. En fin, así nuestro arbitraje. Me parece que Arturo Vinicio Carter tendrá que ahora sí apretarse bien el cinturón y poner orden, ahí orden en el arbitraje mexicano, porque esto no puede pasar. Pablo Mar, levanta las noticias deportivas.
Gracias, Dani. Gracias, Jaime. Gracias a todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias, Edgardo, ingeniero. Muchas gracias, Saí, Danmar, todos, Ruth, todo mundo. Gracias de verdad, y a ustedes por acompañarnos. Se quedan con Carlos Dorete Mola. Hasta mañana.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.